El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Muchas gracias por acompañarme hoy. Realmente creo que el mensaje de hoy le ayudará. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Habrá alguien que está sintonizado ahora que se sienta molesto? ¿Habrá alguien viendo hoy que necesita calmarse? Y sabe, amo la palabra calma. El pronunciarla me hace sentir mejor. Así que hoy estaré enseñando acerca de cómo calmarse. Hay una segunda parte al mensaje llamado Alégrese, pero no entraremos en eso hoy. Vamos a enseñar de esto por un par de días mínimo, tal vez sean tres. Vamos a ver cuánto enseñamos. Sabe, la paz es una de las cosas más maravillosas del mundo. Y usted puede tener paz, pero tiene que proponérselo. Porque el diablo siempre está tratando de robársela. Y yo digo que nos prepara para enojarnos. Conoce nuestras debilidades y trata de asegurarse de que experimentemos eso lo suficiente para terminar molestos y perturbados emocionalmente. Algunas citas que encuentro que son buenísimas, una es de Josías Holland. La calma es la cuna del poder. Y en realidad, mientras más calmado esté, más poderoso es. También Brian Tracy dice que la paz interior sea su fin supremo y luego organice su vida con ese fin. Y piense en eso. Sí, mi meta es tener paz interior. Tengo que cambiar la manera en que hago cosas y ser adaptable y ajustable en mi vida para guardar esa paz. Y yo viví muchos años sin paz y en realidad recuerdo un tiempo en mi vida cuando ni siquiera sabía lo que era la paz porque me crié en una casa de turbulencia. Y honestamente, realmente no sabía cómo se sentía. Pero les compartiré más después que mi esposo fue un gran ejemplo a mí. Y comencé a tener hambre de paz. Y encontré que no podía conseguir paz solo orando, oh Dios, dame paz. Porque, mire, la verdad es que Jesús dijo, mi paz yo dejo con ustedes. No como el mundo la da, yo se las doy a ustedes, sino mi propia y especial paz. Les doy y heredo a ustedes. Ahí la amplificada dice, así que dejen de permitir el enojarse y perturbarse. Yo tengo la responsabilidad. Usted es responsable. No se puede solo orar que nos caiga la paz. Por supuesto, hay que orar y debemos orar. Y debemos seguir vigilando por las cosas en nuestras vidas. Y cuando siente que está enojándose, es el momento de decir, no, me voy a calmar. Isaías 30, 15. Pues así dice el Señor Dios, el Santo de Israel. En retornar a mí y reposar en mí, ustedes serán salvos. En quietud y en dependiente confianza será su fortaleza. Pero no quisieron. ¿Cómo amo eso? Las veces que Dios nos enseña qué hacer en su palabra, pero no lo hacemos. Si usted quiere tener paz y calma mental y de corazón en su vida, tendrá que aprender cómo hacer muchas cosas de diferente manera a la que está acostumbrado. Vea, deseamos que nuestras circunstancias cambien. Pues si tú no hicieras eso, yo no haría esto. Y si eso no pasara, yo tampoco respondería así. Y yo dije eso por mucho tiempo. Mira, si hiciera las cosas diferentemente, yo sería feliz. Y si tú fueras diferente, sería feliz. Pero Dios me dijo que dejara de darle la responsabilidad de mi paz a otros y que tomara la responsabilidad por mí misma. Y realmente espero que capten esto porque algunos podrían tener paz, podrían calmarse si estuviesen dispuestos a confiar en Dios más. Nuestra fuerza espiritual y física depende de esto. Sabía que enojarse, realmente emocionalmente enojarse, es arduo trabajo. Absolutamente le desgasta. Y es más fácil no enojarse que lo que es enojarse y tratar de calmarse. Si está enojado, es el peor tiempo en el mundo para tomar una decisión. Decimos cosas que no debemos decir. Hacemos cosas que no debemos hacer. No es el tiempo ideal de tomar decisiones. La Biblia dice que no seamos intimidados por nada y si guardamos la calma. Ahora, oiga, si tenemos calma, es una señal al diablo que no puede controlarnos y que él perderá esa batalla. Y es una señal a Dios que venga a liberarnos. Aquí está la escritura, Filipenses 1, del 28 al 29. Y ni siquiera por un momento se atemoricen o intimiden en cualquier cosa por sus opositores y adversarios. Pues tal constancia y falta de temor serán una clara señal, una prueba y un sello a ellos, sus enemigos, el diablo, de su inminente destrucción. Y cuando una persona con circunstancias que deberían enojarlo mantiene la calma, es una señal al diablo de que él no puede controlarnos y que él va a perder la batalla. Pero es una prueba segura y una evidencia de su liberación y salvación. Y eso es de Dios. Amo esa escritura. Mantenga la calma. Calma. Es una hermosa palabra. Puede sentarse en una silla, cerrar los ojos y decir calma. Y se siente bien. Verso 29. Pues se les ha otorgado el privilegio por causa de Cristo, no solo de creer en, adherirse a, depender de y confiar en Él, sino también sufrir por causa de Él. ¡Wow! Y vea, muchas veces leemos el verso 28 y se nos olvida el 29, porque nadie quiere hablar del sufrimiento. Pero a veces, a fin de mantener la calma, digamos, por ejemplo, tal vez quizás tenga que no tener la última palabra en una discusión. O quizás deja que alguien piense que se equivocó cuando está seguro que está bien. Pero si sigue de atrás para adelante, causará un argumento y entrará en contienda. Así que le conviene más dejarles pensar lo que sea que quieran y confíe en Dios de que si necesita demostrar que está bien, que él mismo se encargará de eso. Y así puede estar calmado. Tal vez sufrirá un poco durante el proceso. Y cuando digo sufrir, me refiero a la carne. Y la carne tiene sentimientos. Y si no consigue lo que quiere, su carne sufre. Bueno, pasaron muchos años en mi vida donde si no era a mi manera, me enojaba. Decía cosas que no debía haber dicho y simplemente no hablaba o me portaba mal. Bueno, ahora no quiero seguir así, no. Prefiero ajustarme a la situación en vez de enojarme. Me he comprometido a estar calmada y tener paz. No quiere decir que a mi carne le encanta. A veces sufro mi carne a fin de hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando tenemos un problema, usualmente actuamos. Como que hay un pequeño demonio sentado en el hombro que dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué siempre pensamos que hay que hacer algo? Y sí hay cosas que debemos hacer. En Efesios 6, creo que es el 12 o 13, dice, habiendo hecho todo lo que la crisis demanda, parece firme en su lugar. Y hay cosas que Dios quiere que hagamos. Pero tenemos que entender cuáles son antes de hacer un montón de cosas. Sabe, podría hacer algo que alguien más hace y quizás a usted no le funciona. Porque necesitamos dirección de Dios y la única forma de conseguirla es calmarse y estar callado. Para tener la sensación por dentro de la dirección a tomar. Salmo 46:10 dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Y qué quiere decir? Bueno, significa que si esperamos en Dios, y verá en un minuto que esperar en Dios no es algo pasivo, no es meditar. Si estamos sentados y esperando en Dios, veremos sus milagrosas obras en nuestra vida. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Deje que Dios pruebe su poder al disponerse a esperar en Él, en vez de tratar de tomar el asunto en sus manos. Déjeme darle un ejemplo que siento que alguien necesita oír. Si está muy enojado contra alguien ahora y está planeando maneras en que se va a vengar, ¿por qué no mejor decidir ahora que en vez de hacer eso, lo va a soltar? Usted va a perdonarles. El perdón no es un sentimiento, es como uno decide tratar a alguien. Y va a orar por ellos. Y así Dios podrá moverse y encargarse de la situación. Dios es su vindicador. Él es el que torna cosas malas a buenas en su vida. Si sigue enojado todo el día hoy, si está enojado y permanece enojado, solo le lastimará a usted, no lastimará a la persona contra quien se enojó, sino a usted. Antes de hacer cualquier otra cosa, mejor es esperar. Y me gusta decir eso, que las emociones menguen antes de que decida. Lo repetiré, que las emociones menguen antes de decidir. Y sabe, en ocasiones, en un argumento, si sus emociones están por acá arriba, solo al callarse, la otra persona se calmará. Y usted sentirá emociones que son alborotadoras o emociones que son extremadamente depresivas. Y ambas pueden causar un problema. Y dirá, Joyce, ¿pero por qué? Estar emocionado causará problemas. Porque a veces, cuando uno está muy emocionado, hace cosas que no haría ordinariamente o hará cosas que después se arrepentirá de ellas, y le dará un ejemplo. ¿Sabe? Las mujeres, por general, nos gusta comprar, y es algo que pasó hace años. Yo tenía unos ahorros y no era una tremenda cantidad, pero tenía un dinerito ahorrado, como $200, y no recuerdo exactamente, pero no era mucho. Y yo quería comprar un reloj nuevo, y me gustan las cosas que brillan, y ni me pongo un reloj ahora, pero antes no teníamos los celulares que nos dan la hora todo el tiempo, así que quería un reloj nuevo, pero quería algo que fuera muy bonito. Y estábamos en la tienda y entramos a una joyería y sin falta tenían un reloj hermoso que tenía mucha pedrería y el vendedor me dio un descuento, pero tenía que comprarlo ya si quería el precio de descuento. Y pues ya sabe, esa presión de cómpralo, 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 o pierdes la oportunidad, es parte de la táctica del enemigo para que actuemos sin realmente pensar en lo que vamos a hacer. Pero había aprendido algunas cosas ya para entonces, como les enseño hoy, de la importancia de esperar, porque hubiera gastado todo el dinero que había ahorrado. Y luego el vendedor me presionó más y dijo, mira, si lo compras hoy, te agrego otro descuento. Ay, no, mis emociones estaban por acá arriba. Yo no sé si ha notado esto, pero cuando uno mira una pieza de joyería en la caja de joyería, siempre se ve mejor que cuando lo lleva a casa. Finalmente me di cuenta lo que era. Son las luces que le ponen en la tienda. Cuando compre algo así, sáquelo de la caja. Mírelo en una luz regular para que pueda ver cómo se va a ver. Pero bueno, estaba aprendiendo cosas y decidí que iba a caminar, pensarlo un poco. Y yo iba caminando, ¿verdad?, dando vueltas en el centro comercial y vi un traje en la ventana que me encantó. Y mire, era pequeño en la cintura y como que se abría y es que era bonito y decidí probármelo. Y eso fue un error. Me lo probé y ¡oh!, me quedaba perfectamente. Y a Dave le encantó y me dijo, lo deberías comprar. Bueno, eso también me iba a costar todo mi dinero, así que ahora tenía un problema. No podía comprar el reloj y el traje y tuve que decidir. Y de nuevo yo dije, voy a dar un paseo, pensarlo y regreso a ver si lo quiero. Y comencé a caminar un ratito y sé que están ansiosos por saber cuál compré. Bueno, ¿saben cómo terminó todo? Pensé, más que querer el reloj o el traje, no quiero quedar sin dinero. Porque a mí me gusta tener un poquito de dinero por si quiero llevar a alguien a almorzar O si quiero comprarle a alguien un regalito, puedo. Así que decidí, no voy a comprar ninguno. Y sabe que a su tiempo Dios proveyó ambos. Dave, tan lindo, terminó comprándome el traje. Y un tiempito después, no recuerdo cómo conseguí el reloj que me gustaba, eventualmente lo conseguí. Dios me dio ambas cosas porque yo esperé y no actué emocionalmente. Dele a Dios la oportunidad de guiarle. Saque un poco de tiempo y espere. En Éxodo 14, del 9 al 15, la Biblia dice, los egipcios, todos los caballos y carrozas de Faraón, jinetes y tropas, persiguieron a los israelitas y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar. Y saben que los israelitas habían rogado a Dios por mucho tiempo que los sacara de Egipto, donde eran esclavos. Y así que eventualmente Dios levantó a Moisés para guiarlos fuera. Pero lo primero que ocurrió cuando fueron liberados es que se hallaron en un muy difícil lugar. Estaban atrapados junto al Mar Rojo y el ejército egipcio estaba detrás de ellos. Y ellos definitivamente estaban entre la espada y la pared. Y no había buenas opciones, así que cuando Faraón se acercó, los israelitas vieron arriba. Y ahí estaban los egipcios marchando tras ellos y estaban aterrorizados y clamaron al Señor. Se estaban molestando. Y dijeron a Moisés, y amo esto porque cuando uno se enoja empieza a culpar por sus problemas a los demás. Ellos dijeron a Moisés, ¿fue porque no habían tumbas en Egipto que nos trajiste al desierto a morir? ¿Qué has hecho al sacarnos fuera de Egipto? Ellos eran los que querían irse. Y ahora de momento todo es culpa de Moisés. ¿Acaso no les dijimos en Egipto, déjenos quietos? ¿Déjenos servir a los egipcios? Hubiera sido mejor servir a los egipcios que morir aquí, en el desierto. Y si ellos le dijeron eso a Moisés, ciertamente lo superaron, porque definitivamente sí querían salir para el tiempo que salieron. Y Moisés respondió al pueblo, no tengan temor, párense firmes. Y yo voy a cambiar eso de no tengan miedo a cálmense. Les puedo decir esto ahorita, no tengan miedo, cálmense. Dios los ama. Él tiene un plan para liberarlos. Él tiene el tiempo correcto para su liberación. Y Dios cuidará de usted si confía que Él lo hará. Si Él le muestra que haga algo, entonces, por favor, hágalo. Pero no solo comience a hacer un montón de cosas y decir cosas solo porque está enojado. No tengan temor. Párense firmes o cálmense y verán la liberación que el Señor obrará para ustedes hoy. Los egipcios que ven hoy jamás ni nunca los verán. El Señor peleará por ustedes y solo deben estar quietos. ¡Guau! ¿No sería maravilloso saber que prendió la televisión hoy solo para oírme decir, cálmese, espere, estése quieto y deje que Dios traiga su liberación? Yo sé, mi corazón, que hay miles de ustedes sintonizados que necesitan esta palabra. Cálmense, esténse quietos, esperen Dios y Él traerá su liberación de la forma correcta, al tiempo correcto. El Señor peleará por usted y lo único que tiene que hacer es estar quieto. Luego el Señor dijo a Moisés, ¿por qué están clamando a mí? Dile a los israelitas que marchen. Vea, muchas veces cuando tenemos problemas nos da tanto miedo que quedamos paralizados por el temor y no hacemos nada. Y le quiero animar que sin importar cuán grande sea el problema ahora mismo, si quiere hacer algo, siga haciendo lo que sabe que está correcto. Siga estudiando la palabra. Siga ayudando a otra gente. Siga yendo a la iglesia. Cumpla con sus compromisos. No se deprima y se llene de pena propia y se sienta por ahí pensando en problemas y piensa y piensa y piensa y piensa en eso y se pone en el teléfono y habla y habla y habla de eso. ¿Sabe? Cuando tiene un problema, mientras más piensa y habla del problema, más se molesta. Casi todos pueden hacerse enojar si se sientan por ahí y piensan de sus problemas. Cuando estamos enojados, decimos lo incorrecto. Hacemos lo incorrecto. Digamos que todo ese movimiento y actuar emocionalmente nunca, con énfasis en la palabra nunca, resuelve nuestros problemas. ¿Qué quiere decir esperar en Dios? Fue realmente impactante cuando verdaderamente investigué más y estudié esto. El esperar en Dios no significa sentarse por ahí sin hacer absolutamente nada, sino esperar, buscar y anhelar el favor de Dios, su respuesta y su poder. Mire, el estar esperanzado significa que está esperando que Dios se presente en cualquier momento y haga esa cosa en su vida que debe ser hecha. El esperar en Dios no es algo pasivo. Quizás sea pasivo en cuanto a, no sé, tomar una acción física, pero espiritualmente está muy activo y está confiando en Dios y está diciendo, yo sé que tú cuidarás de mí, yo sé que tú harás lo correcto, sé que tú te presentarás en cualquier momento y harás que la situación se arregle. Es actividad espiritual en vez de actividad carnal. Salmo 25:4 dice, muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. En otras palabras, pida guianza. Santiago 4:2 dice, no tienen por qué no piden. Si tiene un problema ahora y no sabe qué hacer, en vez de siempre decir, oh Dios, no sé qué hacer, no sé qué hacer, pídale que le muestre qué hacer. Proverbios 3, 5, 6 y 7 dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón, mente, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él dirigirá tu senda. Dios le mostrará qué hacer si le pide a Él y espera en Él. La ayuda de Dios llega, y yo amo esta afirmación, la ayuda de Dios llega en proporción a nuestra espera y esperanza en Él. El Salmo 33:20 dice, nuestro ser interior espera ansiosamente por el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él nuestros corazones se regocijan, porque hemos confiado, dependido de y tenemos seguridad en su santo nombre. Salmo 37:34 dice, espera a, ten expectativa de que el Señor mantenga y guarde sus caminos. Mientras espera en Dios, obedezca a lo que sea que la palabra le dice que haga. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Dios guió a los israelitas por todo el camino del desierto y hacia la tierra prometida. Para ser honesta, ellos esperaron y les tomó mucho más tiempo de lo debido porque seguían refunfuñando y quejándose y murmurando mientras estuvieron allá. Pero muchos retrasos son divinos retrasos. Y no estaban listos realmente para entrar a la tierra prometida aún. Y quizás algunos, sé que fue el caso conmigo, quizás algunos le piden a Dios algo, pero va a tomar un poco de tiempo. Él quiere dárselo, está en su plan, pero Él tiene algo preparado para usted, pero ahora tiene que prepararlo a usted para eso. A veces no estamos suficientemente maduros para manejar cosas que Dios quiere darnos. Isaías 26:3 dice, tú lo guardarás y protegerás en perfecta y constante paz, cuya mente está fija en ti. Mantenga su mente lejos de sus problemas. Una mañana comenzaba a pasar mi tiempo con Dios y estaba pensando en mis problemas, hace mis problemas, de mis problemas. Y el Señor me habló y me dijo, oye, ¿vas a tener comunión con tus problemas? ¿O vas a tener comunión conmigo? No cometa el error que yo cometía. Pase su tiempo con Dios, le fortalecerá y capacitará a escuchar a Dios.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente.
Father God, I love you. Jesus, I believe in you. I believe you died for me. You paid for my sin. I know that I'm a sinner. I'm so sorry for the way I've lived. Please forgive me. I am forgiven. I receive you, Jesus. By the grace of God, I receive you. There's a wonderful gift in my life. And I know that I will never be the same. I believe that I'm saved. I'm saved. I'm born again. Amen.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.